21 and feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. Trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Drop top and playing our favorite CDs.
Bienvenidos un miércoles más a Magazine con Z, el programa de Radio UMH que te trae toda la actualidad, tanto nacional como internacional, así como moda, música, cine y televisión. Presentamos a las componentes del programa. Hola, Alba García.
Hola.
Sharon López.
Hola.
Miriam Botella.
Buenas.
Judith Ríos.
Hola.
Y ya por último yo, María Pilar Echuar. Y también saludamos a nuestro técnico Borja. ¡Empezamos! Sumarios. En actualidad, en cuanto al panorama internacional, Catherine Zeta-Jones ingresa en una clínica psiquiátrica y hablaremos también de la coronación en Holanda. Mientras que en el panorama nacional destacamos Blanca Suárez desmiente su ruptura con Miguel Ángel Silvestre y Marta Sánchez, enamorada de nuevo.
En moda, la gala del Met, inspirada en el look punk.
Barrafaeli desbanca a Miley Cyrus como la mujer más hot.
Keira Knightley y su vestido, una novia muy chic.
Y por último, Prada crea su primer concurso literario.
En la sección de música vamos a hablar de la reconciliación entre Rihanna y Katy Perry, los festivales españoles y la crisis, Juan Magán hace unas declaraciones muy polémicas y Nicki Minaj a la gran pantalla.
Y por último, en cine y televisión, la expulsión de Argy en Gran Hermano, un espectacular estreno de Águila Roja, Tu cara me suena francés y los próximos estrenos en cine. I got a feeling that tonight's gonna be a good night.
That tonight's gonna be a good night. That tonight. Esta semana pasada, Holanda se vestía con sus mejores galas para recibir a los nuevos reyes Guillermo y Máxima tras la abdicación de la reina Beatriz. Una ceremonia que sin duda estuvo repleta de emociones y mucha elegancia. A las 10 del 30 de abril se producía el momento más esperado por todos los asistentes, ya que Beatriz se convertía en princesa y su hijo y nuera en nuevos reyes de los Países Bajos. Convertidos ya en reyes, saludaron, junto a sus hijas, a sus miles de súbditos mientras paseaban en barco por el río Ich. El broche final de esta celebración histórica tuvo lugar con una gran fiesta de clausura donde asistieron 2.400 invitados de 18 casas reinantes del mundo. La princesa Leticia eligió para la ocasión un vestido azul noche de Felipe Varela, que fue el mismo que llevó en el 60 cumpleaños del príncipe Carlos de Inglaterra.
Y bueno, hablando de vestidos, hay que añadir que los trajes que llevaban las hijas de los príncipes fueron comprados aquí en España.
Y por otro lado, esta semana, sin duda, la noticia que más nos ha sorprendido ha sido el ingreso de la actriz Catherine Zeta-Jones en un psiquiátrico para tratar el desorden bipolar que sufre desde hace tiempo. Una enfermedad hasta ahora desconocida para algunos medios de comunicación y que ha sido la causante del ingreso de la actriz. Según fuentes cercanas a la actriz, el ingreso será de 30 días, donde Catherine Zeta-Jones se va a someter a un tratamiento para prevenir el empeoramiento de su enfermedad. La intérprete de películas como El Zorro pasó en 2011 una temporada en un centro de salud mental para tratar el trastorno bipolar tipo 2 que sufre. Desde aquí, desde Magazine con Z, le deseamos una rápida recuperación y que pueda volver a la vida cotidiana junto a su marido, el también actor Michael Douglas. La verdad es que ha sido una noticia que nos ha sorprendido, porque nos ha pillado, yo creo que a todos los medios, de sorpresa.
La verdad es que sí, porque más que nada estuvimos viendo a la pareja de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas en la gala de los Oscars y yo la veía muy bien. Además, estuvimos comentando aquí en Magazine Especial de los Oscars que iba guapísima, la verdad es que se le notaba súper bien y la verdad es que nos sorprende.
Sí, lo han sabido ocultar muy bien.
Además que es una enfermedad que va como a ratos, igual te da, igual no te da. Así que nada, lo que ha dicho María Pilar, deseamos mucha suerte y que se recupere.
Sí, cuanto antes.
Y hace apenas una semana, la pareja de actores Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre se encontraba de vacaciones en Tailandia, donde disfrutaron como niños colgando fotos de la playa y la diversión que tenían. Pero esa felicidad ha sido truncada por algunos medios de comunicación que afirmaban que la pareja había roto. Ante esa publicación, la propia Blanca publicó en su Instagram la foto de la noticia que decía que habían roto, escribiendo la palabra vergüenza, desmintiendo así la ruptura entre ambos. Al parecer, todo ha sido una falsa alarma, y la pareja de guapo sigue tan enamorada como siempre.
Bueno, yo me acuerdo que esa misma mañana vi la noticia y se lo conté a Judith y le dije, mira, el Duque ha roto con Blanca Suárez, y al segundo vi la foto de Blanca Suárez y dije, mira, pues no
que la verdad que Blanca se notaba en la publicación que había hecho a través de Instagram con la palabra vergüenza, se notaba la ira que tenía, la rabia ante los medios de comunicación, porque la habían publicado el diario que más aseguraba la ruptura ha sido el periódico ABC, en el que el titular era súper claro, que decía que habían roto y asegurando que amigos íntimos de la pareja decían que sí, que el más afectado era Miguel Ángel Silvestre y que podía ser que hubiesen terceras personas. Y aún están esta semana apuntando que sí, que a lo mejor sí que han roto de verdad, porque han dicho que Miguel Ángel se encuentra aquí en España y Blanca se encuentra en Tailandia con unas amigas de viaje.
Vacaciones.
Claro, ya si ha salido esta noticia y ya estos días los están viendo separados, pues se piensan eso.
Hay que también decimos que hay que verificar las cosas antes de decirlas porque pueden hacer daño, como parece que les ha causado a Blanca y a Miguel Ángel Silvestre.
¿Y es solo una amistad lo que le une a la cantante Marta Sánchez y a Daniel Terán? Muchos rumores son los que han saltado a la palestra esta semana entre ambos. Y es que al parecer pasaron el Puente de Mayo juntos en Mallorca con la compañía de la hija de la cantante. Los tres fueron fotografiados a la llegada del aeropuerto en Madrid. Unas imágenes que han saltado todas las alarmas y más al ir acompañada con ellos la hija de la cantante. Daniel es conocido por su participación como decorador en el espacio televisivo Reforma Sorpresa y podría haberse convertido en el gran apoyo para Marta, ya que no está pasando por su mejor momento puesto que tiene que ser operada de un bulto en el aparato digestivo.
La verdad es que esta pareja, si fuera de verdad pareja y se confirmara, yo lo veo que sí que podrían llevar, porque Marta Sánchez, conocemos que ha tenido una relación muy muy larga con su anterior marido, y yo creo que son personas que de relaciones serias.
Sí, y ahora apuntan a que su exmarido podría haber tenido una affair con Olvido Hormigos, que a saber, no se sabe.
Madre mía.
Y la verdad es que la hija les acompañe, yo creo que es una muestra de que es una relación seria.
Sí.
Sharon y Alba, ¿qué nos traéis esta semana en cuanto a moda?
Empezamos con la gala del Met, que este año se ha inspirado en el punk. Con Ricardo Tichy y Rooney Mara como anfitriones, intentaron homenajear a este movimiento social de los años 70. Algunas invitadas lo consiguieron, otras desafortunadamente no. El Met se lleva celebrando desde 1948 para inaugurar la exposición anual de este Instituto de la Moda neoyorquino. El evento consiste en una cena y una fiesta en la que los invitados deben comprar sus entradas para acceder por valor de $5,000. Nada más ni nada menos. Lo más importante del evento, una vez más, se queda en la red carpet. Esta es la verdadera noche de la moda. Con Ricardo Tichy como anfitrión, Givenchy fue la firma que vistió a muchas de las invitadas, como Beyoncé o Rooney Mara. Chicas, ¿visteis la alfombra roja?
Sí, algo vimos.
¿Y qué opináis?
Pues que la verdad, lo que has comentado, que querían conseguir un look punk, yo creo que sí que lo han conseguido, pero tenemos que decir que habían celebrities que no llegaban.
Hay algunas que acertaron, pero es que otras... Era mejor que no.
Comentamos, por ejemplo, el look de Kim Kardashian, acompañada por Kanye West, que iba enfundada en un vestido muy ajustado.
¿De flores?
Estampado de flores. Y que incluso llevaba los guantes a juego, de arriba abajo. Y ha sido muy criticado, además porque ella está en un avanzado
embarazo.
Estado de embarazo. Y la verdad es que no le favorecía mucho.
Algunas quisieron emular el punk, que no les quedaba nada bien.
Y se quedaron en el intento.
Como Madonna, con una peluca morena, no le quedaba muy bien.
Bueno, por ejemplo, Cara Delevingne sí que iba muy bien.
Y Sienna Miller
también.
Anne Hathaway se ha tintado de rubia para este evento.
Iba fatal, la pobre.
Con lo blanquita que es. No. Espero que solamente sea para este evento.
Sí.
¿Y Nicole Richie? ¿La habéis visto?
No.
No. No me acuerdo el diseñador cuál era, pero el pelo blanco se lo tintó.
Sí.
Vamos, que eligieron ahí todas tintas del pelo para...
Se arriesgaron.
Miley Cyrus desbancaba a Rafaeli como la mujer más hot. Los lectores de Maxim han otorgado a la cantante y exactriz Disney de Hannah Montana, Miley Cyrus, la nueva mujer más hot. Tan contenta estaba con la noticia que se adelantó a la publicación de la noticia y lo dijo en su cuenta de Twitter. Además, estrenó cuenta en Instagram con una foto del shoot que ha protagonizado para la revista. De este modo, destrona a la modelo israelí Rafaeli, que fue elegida vencedora el año pasado por la misma revista, seguida de cerca por Mila Kunis, Katy Perry y Olivia Wilde. Y por si fuera poco, dicen de Miley que es el nuevo icono de moda. Para el próximo mes de junio, en los kioscos, la veremos en la portada de las revistas V y A, de la edición británica, y aparece que la cantante y actriz tiene más suerte últimamente en la moda que en el amor. ¿Qué opináis de esta gran noticia?
Hombre, yo a Miley Cyrus tampoco la veo la mujer más sexy del planeta.
Yo ni la más sexy ni el icono de la moda.
Yo tampoco.
No, no sé, no me transmite...
Estando compitiendo con personas como Mila Kunis o...
Ibarra Rafaeli. Que es que no hay para mí
no hay comparación.
No.
Es como un insulto.
Sí.
Y bueno, Keira Knightley sí que la podemos considerar un icono de la moda. Y nos ha sorprendido con la boda que celebró este pasado fin de semana. La Provenza francesa. A la boda que tan solo acudieron 11 invitados y parece que últimamente está más de moda entre las célebres las bodas con pocos invitados. Pero lo que nos llamó la atención de este evento fue sin duda el vestido que lució Keira. Un vestido que ya lució los premios BAFTA en 2008. Con cuerpo de palabra d'honor, con drapeado horizontal y falda bailarina hasta la rodilla. A este look le acompañaba de unas bailarinas, una corona de flores y una chaqueta tweed. Al evento que se celebró en su casa, llegó en un Renault Clio, así que Keira se ha convertido en la musa eco de las novias 2013. Si lo verdaderamente importante es el amor, ¿para qué necesitamos tantas cosas para demostrarlo?
Esta última pregunta es claramente la imagen que ha querido transmitir Keira Knightley. Sí. Si lo importante es la boda y lo importante es que se va a casar con la persona que quiere, con su novio James Wrighton, pues no hace falta ni un vestido de marca, ni que sea muy caro.
Ni que sea de claro. La celebración del año.
Ella podría haberlo hecho.
11 invitados, seguramente irían los padres de cada uno.
Sí, los familiares,
a lo mejor, y luego los amigos, los mejores amigos, y ya está. Yo creo que para una boda no se necesita tanto.
Claro.
Y el vestido era muy simple.
Pero seguro que iba estupendo.
Claro.
Prada crea su primer concurso literario. La Fundación Prada amplía sus proyectos con Prada Journal, con un concurso literario lanzado en colaboración con la editorial Gian Giacomo Feltrinelli Editore. Con este nuevo certamen se pretende buscar nuevos artistas que tengan una visión particular del mundo. ¿Qué realidades nos muestran nuestros ojos y cómo son estas realidades si nos ponemos unas gafas graduadas? Con esta metáfora de las gafas nos permite trasladarnos a la interpretación individual de la realidad, una invitación a que cada uno mire con sus propios ojos el mundo y lo ponga por escrito. El plazo de la primera fase del certamen estará abierto hasta el próximo 18 de junio. Las bases se pueden consultar en la web de la firma italiana.
Judith, ¿qué nos cuentas sobre el panorama musical?
Empezamos con Juan Magán, que la ha liado a través de las redes sociales. Y es que el cantante colgó un tuit en el que decía: mis haters pasando hambre, comiendo latas de atún, mientras me hago millonario cantando autotune. El cantante borró ese tuit enseguida, pero ya era demasiado tarde y sus seguidores habían hecho capturas a la pantalla. Esas declaraciones han causado gran conmoción a los seguidores de Magán y también a las personas que están pasándolo mal, por lo que enseguida rectificó. Y dijo que era una broma. Sé una broma o no, parece que no ha sido el tuit más adecuado ni el momento adecuado. La ha liado...
Parda. Pero muy parda, ¿eh?
Sí. Exageradamente, porque meterse así con...
Con sus fans, también.
Y más que nada con las personas que pasan hambre.
Más que meterse, se estaba riendo.
Sí.
Pero yo creo que se ha tirado incluso un poco de piedra sobre su propio tejado,
hombre,
porque
claro.
Ha dicho, y yo cantando con iTunes. iTunes es un programa que se puede descargar cualquier persona en su casa y pueden hacer mezclas y...
¿A qué no canta?
Claro, es que lo que ha dicho es que él en 5 minutos hace una canción, se regula la voz, triunfa y ya está. pues no sé, yo creo que el más perjudicado ha sido él.
Pues si aún hay gente que quiere seguirle, no sé yo cómo, porque yo desde luego con ese comentario ya no lo seguiría. Ya no sería uno de mis cantantes, ¿verdad?
Nos vamos a Nicki Minaj. Y es que la cantante debutará como actriz en The Other Woman. La comedia estará también protagonizada por Cameron Díaz y la modelo Kate Upton, según se ha anunciado en la web de Hollywood Reporter. No será la primera vez que Minaj participe en una película, ya que prestó su voz para la versión original de Ice Age 4, La formación de los continentes. La cantante estará compaginando la grabación de esta película con su papel de jurado en American Idol. Bueno.
Bueno, otra cantante también que va a participar en una película próximamente, Rita Ora, que va a participar en Fast and Furious 6.
Y también decir que se está convirtiendo ahora en costumbre que las cantantes se vayan a la gran pantalla. Y bueno, esta canción ya nos está llevando a Rihanna. Y es que esta semana es noticia porque se ha reconciliado con Katy Perry. Y es que las dos cantantes, que fueron muy amigas, se distanciaron cuando la cantante de Barbados volvió con Chris Brown. Parece ser que Katy no se lo tomó muy bien y se enfadó. Pues bien, parece que el enfado se ha acabado, ya que se han estado mandando mensajes a través de Twitter y según ha informado el diario The Sun, Katy Perry planea una especie de secuestro de Rihanna y llevársela de safari, a lo bohemio. Seguro que es un secuestro consentido. Y si de ese viaje salen algunas canciones conjuntas, pues nosotros que somos fans estaremos encantados.
Yo creo que a lo mejor esta reconciliación viene porque puede ser que se ha apuntado a que Rihanna ya no esté otra vez con Chris Brown. Y entonces, al no estar ya con él, a lo mejor Katy Perry ha visto como la oportunidad de volver a retomar la amistad que tenía.
Y Rihanna también ha sido noticia, ¿no, Miriam? Por unas fotos que ha colgado en Instagram.
¿Cuáles?
Sí, en las que se ha...
Sí, unas fotos que después de un concierto, un fan que es con aires así de rapero...
Una fan... Sí. Una fan se supone que se burló de Rihanna insultándola en una foto que colgó ella y bueno, la cantante se vengó de forma despectiva subiendo una foto de la fan comparándola con un animal. Y bueno, ¿qué decir?
Sí, Rihanna siempre dando polémicas y...
Y defendiéndose a su manera.
Sí. Y vamos a los festivales que tienen lugar en España, ya que parece que están superando a la crisis. El primero fue el SOS 4.8 de Murcia, que consiguió congregar a 70.000 personas entre el viernes 3 y el sábado 4 de mayo. El festival tenía como artistas a grupos como M83 o Lori Meyers. Pese a que los fichajes de este año no eran tan conocidos como los que fueron el año pasado, el aforo del 2013 ha resultado similar al obtenido el año pasado, cuando se calculó que unas 64.000 personas acudieron al festival. Y también ha tenido lugar el albaceteño Viña Rock, que ha sido todo un éxito. Es uno de los más veteranos de la península y parece que el pasado jueves tuvo un arranque multitudinario. Dos días después cerraba sus puertas con una asistencia récord, unas 61.000 personas por día. Por su parte, el director del festival, Juan Carlos Gutiérrez, ha agradecido a la empresa organizadora el esfuerzo de no subir el precio de las entradas en 2013, a pesar de que el IVA ha pasado del 8 al 21%. And feeling like P. Diddy,
hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of
gin. ¿Qué significa para usted, Josie, la palabra moda?
Como todo para mí.
¿Y para usted, Carmelomana?
Bueno, la palabra moda por sí sola no significa nada, pero todo lo que va alrededor de la moda parece que es un mundo maravilloso.
Un mundo maravilloso que podrás descubrir cada miércoles de 12:30 a 1 en Magazine con Z de Radio UMH. ¡Te esperamos!
Pues un beso a Magazine con Z.
Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit...
Y bueno, ya tenemos esta sintonía que nos recuerda que la semana que viene ya empieza el Festival de Eurovisión de este año 2013. Y para tener todos los detalles de este evento tenemos desde Valencia a Rubén Serrano, nuestro experto en Eurovisión. Hola, Rubén.
Buenos días desde la capital del Turia. Como bien has dicho, Judith, la cuenta atrás para el Festival de Eurovisión ya ha empezado. el próximo sábado 18 a las 9 de la noche lo podremos ver en la primera de Televisión Española. Mientras tanto, para calentar motores, este lunes dieron inicio los ensayos. En líneas generales, la mayoría de los países siguen la tendencia que implantó Lorin y Euphoria el año pasado, es decir, sencillez, mucha espectacularidad y nada extravagante. Aún así, por lo que se puede ver de los ensayos, no todo es sobrio. Durante la actuación de Ucrania veremos un gigante, sí, literalmente, un ucraniano de 2,5 metros que lleva en brazos a Slata, la cantante, hasta el escenario. Además, 20 lámparas redondas volarán sobre la intérprete de Rusia. Los raperos de Montenegro irán vestidos de astronautas futuristas y la bielorrusa Aliona saldrá del interior de una bola gigante de discoteca. Otra Aliona diferente, esta vez la representante de Moldavia, llevará un vestido con pantallas LED que, atención, se eleva 5 metros del suelo. Hay países que no aprenden, ya que los últimos ganadores de Eurovisión se llevaron a casa el trofeo sin usar ningún tipo de artefacto en sus puestas en escena, como es el caso del Lorin. Bien, hace unas semanas hablábamos de Eurovisión y la moda. Pues en 2013, y no es una exageración, la moda está más viva que nunca. Jean-Paul Gaultier aparecerá en el festival por tercer año consecutivo. Y es que el sábado 18, la presentadora Petra Mede vestirá uno de sus diseños. No ha trascendido nada todavía sobre el vestido, solo se sabe que es una pieza única y muy cuidada. En un principio, la cantante israelí Moran Mazor anunció que luciría un vestido de Sean Galliano, pero al final no será así debido a desavenencias con la marca. ¿Y qué pasa con España y Raquel del Rosario? Después de 2 meses de absoluto secretismo, ayer la chica él por excelencia dio unos avances en una rueda de prensa en Televisión Española. La vocalista del Sueño de Morfeo vestirá el día 18 una pieza de Yolan Cris, una firma de dos hermanas de Barcelona especializadas en corte nupcial. La idea y el diseño son de la propia Raquel y, según avanzó, el vestido será bohemio pero rockero a la vez. Hagamos apuestas. Aparte del de España, ya conocemos y hemos visto otros diseños. Birgit de Estonia llevará un vestido blanco vaporoso para disimular su embarazo. Hanna de Eslovenia lucirá un catsuit muy sexy con plumber y brillantes. La favorita, Emily de Dinamarca, cantará descalza y con un vestido beige. Mientras que Rusia vestirá muy típica, blanco roto con incrustaciones de Swarovski. Debemos destacar, además, el elegantísimo vestido de encaje de la chipriota. Los atuendos estrafalarios y demasiado coloridos de las chicas de Serbia. Y, por si fuera poco, la cantante de Finlandia subirá al escenario vestida de novia. La semana que viene ya habremos visto todos los ensayos, la primera semifinal que, desgraciadamente, no se emite en España, y podremos hablar de los clasificados y los favoritos. Por avanzar, a día de hoy serán como clasificados seguros Rusia, Dinamarca, Ucrania, Moldavia, Países Bajos y Austria. El Sueño de Morfeo ensaya este domingo a las 10 de la mañana, pero ya conocemos por una filtración que, previsiblemente, Raquel cantará descalza. La semana que viene os lo contaremos todos. Nada más, a esperar a la gran noche. Saludos, Magazine.
Bueno, Rubén Serrano, creo que ya estamos todos muy preparados para disfrutar ya la semana que viene, como has dicho, del Festival de Eurovisión, y te esperamos el miércoles 22 de mayo con todos los detalles de lo que haya ocurrido en la gala y el ganador, ¿no?
Por supuestísimo, aquí estaremos.
Muchas gracias, Rubén, y gracias por participar en Magazine con Z de Radio UMH. Un saludo.
Saludos.
Y ya por último, Miriam, coméntanos las últimas novedades en cine y televisión.
La pasada semana, Telecinco decidió expulsar de forma disciplinaria a la concursante Argi de Gran Hermano, tras el revuelo causado por su desafortunado comentario sobre ETA. Yo solo he ido a la manifestación para que vuelva ETA. Aunque inmediatamente se retractó diciendo que era una broma, su comentario indignó a la Asociación de Víctimas de Terrorismo, que pidió su descalificación y expulsión inmediata de la casa. Bueno, ¿qué pensáis?
Aquí en Magazine estamos divididas.
El comentario fue muy desafortunado, porque sí, hay que decirlo. Pero la, llegar a
pero la expulsión también.
Hay que decir que enseguida que dijo el comentario dijo, perdón, perdón, ha sido de broma, no quería decir
pero
eso.
Pero claro, el de broma, que es lo que luego ha, lo que ha dicho gente, que
es
ella
un
está
asunto,
allí, ella,
y es un asunto
y ella
muy
está
delicado.
Allí del País Vasco, ¿quién no te dice a ti que verdaderamente esa chica tenga ese pensamiento y piense eso?
Esa chica tiene 20 años.
Le gusta One Direction.
Yo creo que está más preocupada porque a lo mejor no puede ir al concierto de One Direction que va a hacer en Madrid que porque... esto, o sea, porque te vuelva o porque no vuelva, no sé.
Yo creo que Gran Hermano ha exagerado mucho la expulsión.
Bueno,
también
Gran Hermano no,
ha vetado,
la cadena.
Porque... ha vetado hablar dentro de la casa de Argy, del caso de Argy, pero en todos sus programas también está exagerando mucho.
Incluso en la página web han hecho un reportaje de la vida de Argy fuera de casa, de la casa de Gran Hermano. No sé, si quieres acabar con el tema, no le das más bombo. Ellos lo que están intentando hacer es vetar la información dentro de la casa y fuera...
y fuera darle darle más...
Eso es Telecinco.
Es un asunto delicado que, como siempre, Telecinco lo explota hasta...
Sí,
y que ahora también se dice de los gemelos. El padre de Marta del Castillo está pidiendo también su expulsión por un comentario despectivo que hicieron. Entonces, yo creo que ahí con ellos no están siendo justos como lo fueron con... O sea, si a Argy la han expulsado, que expulsen a ellos también. Digo yo.
Es que no entiendo por qué Telecinco ha querido hacer tanto drama de esto.
Porque yo creo que al meterse la asociación
de víctimas
de las
terrorismo,
víctimas, ya se metieron. Entonces ahí sí. La cadena ya se vio obligada.
La cadena perfectamente podría haber borrado ese comentario porque el directo lo lleva un minuto de retraso y podrían haberlo cortado y aquí no hubiera pasado nada. Más que nada porque ella pidió perdón. Y ahora tampoco entiendo esta mentalidad de Telecinco de explotarlo cuando Telecinco ha sido el primero que ha pagado, por ejemplo, a la madre del Cuco para hacer una entrevista y nadie les ha culpado de nada y los anunciantes, no sé, bueno, sí que se fueron de la Noria.
Sí, porque la Noria tuvo que cambiar de nombre, el formato.
También decir que hay publicidad que estaba un poco en duda por esto y parece ser que ha sido la razón por la que han expulsado a Argy. Sí. Un tema muy serio que deberían de zanjarlo cuanto antes.
Y bueno, regresamos a televisión, y es que la primera de Televisión Española estrenó la noche del lunes la quinta temporada de Águila Roja. La ficción de Globo Media regresó por todo lo alto, con un total de 5.296.000 espectadores fueron los que no quisieron perderse las nuevas aventuras del enmascarado español. La serie arrancó su nueva etapa con el 26,9% de la audiencia, dejando a las principales cadenas privadas con unos resultados más que discretos.
Bueno, una serie que mucha gente estaba esperando porque acabó con mucha audiencia y parece que ha vuelto con ganas.
Tu cara me suena salta en Francia, y no lo hace solo. Ángel Yasser, jurado en las dos ediciones emitidas por Antena 3 en España, ficha para repetir como jurado en la versión gala del talent show francés. Así lo han comentado el propio actor y el director del programa y Jazz Music TV, Tinet Rubira, a través de sus respectivas cuentas en Twitter. Pero esta no será la única presencia española, ya que la actriz Victoria Abril se suma al programa como integrante del jurado. Y pasamos a los próximos estrenos de cine. Objetivo, la Casa Blanca, thriller estadounidense. Mike Banning es un agente del Servicio Secreto estadounidense que, tras un accidente de coche en el que únicamente puede salvar la vida del presidente, Usher, decide dejarlo para trabajar en el Departamento del Tesoro. Pero cuando un comando coreano ataca la Casa Blanca tomando como rehenes al presidente y a su equipo, Banning se verá obligado a entrar de nuevo en acción. La película cuenta con actores como Morgan Freeman o Gerard Butler. Y por último, La Mula, un drama de nacionalidad española, basada en la novela La Mula de Juan Eslava Galán. Al cabo, Juan Castro le importa más la suerte de su mula que ganar la guerra. Por eso sale a buscarla y, tras atravesar la línea del frente, se ve implicado en un episodio tan peligroso como hilarante, que muy en contra de su voluntad lo va a convertir en héroe de guerra. La película cuenta con actores como Mario Casas y María Valverde, entre otros.
Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Alba García, Sharon López, Judith Ríos y Miriam Botella. Y también despedir a nuestro técnico Borja Antón. Os esperamos el miércoles que viene a la misma hora con más información.
Adiós también a ti, María Pilar Achuar. Y recordad que podéis encontrarnos en Facebook, Twitter y Blogspot. Os dejamos con la programación de Radio UMH.
too.